Bendito el Señor. Dios le bendiga otra vez, hermano. Gracias a Dios por los cánticos. Amén. Hermano Jane también, la dirección de los cánticos. Y poder participar en la alabanza al Señor. Amén. El que nos redimió y nos salvó. Y como decía el pastor David, decía, el que nos libró de toda angustia. Bendito sea el Señor. Hermanos, hoy vamos a estar hablando en la epístola del apóstol Judas. Y vamos a estar abundando en el tema que ella nos trae. Amén. El tema de la palabra del Señor en la epístola del apóstol Judas es un tema bien, bien puesto al día para nuestra vida, en la vida que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible eso si esto fue escrito hace 2000 años ya? Pero tú sabes que la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Y que también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y también vimos que allá el predicador en el Antiguo Testamento decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que antes fue, hoy es igual y en el futuro igual será. Pues, lo que nos está hablando Judas aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que aplicaba para el tiempo cuando él lo escribió, aplica para este día también. Porque el tema que él trata, hermano, es sobre el estar pendiente para defender, nos está hablando a los creyentes, para defender la fe íntegra que está basada en la palabra del Señor. Porque hay una sola fe, como dice el corito, una sola fe, un solo bautismo, un solo amor, como también dice Pablo en su epístola. ¿Ok? Y hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Solamente hay una fe, solamente hay una salvación, solamente hay un Señor. Solamente hay una palabra. No pueden haber muchas palabras, muchos señores, muchos que opinan. Solamente hay una verdad. Y la palabra del Señor nos llama a que tenemos que esforzarnos en, primero, confirmar cuál es esa verdad, asegurarnos que estamos andando en la verdad, como dice la tercera epístola de Juan. Si usted busca Juan, la tercera de Juan, verso 4, dice, ¿sabe la página? Si usted ya está en Judas, la página de antes, amén. Dice, tercera epístola de Juan, verso 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El que oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y una vez constatemos de que estamos caminando en la verdad, entonces tenemos que batallar contra la mentira, hermano. No podemos ser pasivos contra la mentira. La mentira hay que desenmascararla. ¿Usted sabe por qué? No porque necesariamente usted vaya a caer engatusado por la mentira. De hecho, ese es el tema de hoy. Cuidado con los que engatusan. Porque hay muchos. Ya vamos a explicar qué es lo que quiere ser engatusar. Pero no solamente es porque velemos por nosotros, sino velemos por los demás. Porque hay un plan de engatusar a todo aquel que se deje. Y usted va a ver que no solamente es fuera de la iglesia, más bien dice la palabra que se infiltra en la congregación. ¿Okay? Y no vamos a hablar necesariamente de personas, pero vamos a hablar de nociones y falsas verdades y mentiras enmascaradas y agendas que trae Satanás a la iglesia. De eso vamos a estar hablando ya mismo. Vamos primero, mi hermanito querido, ¿okay? Va a leer el verso 3 de la epístola de Judas. La epístola de Judas tiene solamente un capítulo, hermano, ¿okay? Porque son 25 versículos. Es de hecho el del Nuevo Testamento. El libro más corto junto con la epístola de Pablo a Filemón, que tiene 25 versos también. ¿Ok? Pero en estos 25 versos, hermano, el apóstol Judas comprimió una gran cantidad de verdades ahí, que se pueden resumir en una sola, que fue la que le acabo de mencionar. Y vamos a ir a través de ella, tocando aquellos puntos que el Señor, ¿verdad?, quiere que hablemos nosotros en esta mañana. Vamos a leer el verso 3, ¿ok? Y el verso 4. Amén. Verso 3 y verso 4, leemos todos juntos, puestos de pie. Luego de ello oramos y vamos entonces a la exposición de la palabra del Señor. Lo tenemos, hermanito. Judas 3 y 4. Dice así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten nuestro libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano. y a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que podamos ir a través de ella, que tú nos guíes, nos ilumines y que ella, Señor, como tú la has puesto, sea viva y eficaz para nosotros hoy. Y que nos hable hoy, que nos alerte hoy, mi Señor Jesús, como alertó a los hermanos a través de todas las edades hasta este día. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Mire, hermano, una cosa importantísima, ¿ok? Sí sabe lo que es engatusar, ¿verdad? Si ustedes cuando chiquitos lo criaban, ten cuidado que no te engatusen. Que ahí siempre le decían eso a uno cuando uno iba para las tiendas o cuando iba para el mercado o para el colmado. ¿Eh? Mira que no te engatusen. ¿Qué quiere decir eso? Que no te engañen, que no te tomen el pelo, como dirían otros que son más finos, que no te cojan de bobo, ¿ok? Que no se aprovechen de ti. Entonces, ¿por qué tenía que ser necesaria esa advertencia? Pues porque es que habían algunos que cuya agenda del día era coger a otros de bobo, ¿ok? Decían por ahí, el día es del listo, dicen, pero le dañan la palabra listo, ¿verdad? Porque el listo no necesariamente es que es tramposo. Entonces, por ahí decían, fulano es un listo. Entonces, dañaron la palabra, hermano. Porque ahora uno no puede decir a alguien que es listo, o sea, que es despierto, que es aguzado, que es ágil. Porque ahora tú le dices a alguien que es un listo, ya usted está pensando la connotación negativa. Dice que es un aprovechado, que es un engañador, que dice y no cumple. ¿Ah? Que va, hoy dice que está contigo y después mañana no. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Listo. La epístola de Judas advierte contra esos mismos tipos de listos. Ahora, esos listos no necesariamente vienen con la agenda de venderle una docena de 10, como pasaba muchas veces en los mercados, ¿verdad? Sí, una docena de 10. Y a lo mejor, como hacen en los supermercados, que usted va a comprar un paquete que tiene 8 chuletas, las 4 encima están de libro, de retrato, y las 4 de abajo son las que tienen el hueso y el chicho bien grande y todo eso. Y le dicen en el paquete: el cliente tiene el derecho de pedir que se abran todos los paquetes que él o ella vayan a comprar, siempre y cuando no sean más de 2. Y decía, ¿pero qué es eso? Y si uno va a comprar 5 paquetes de chuletas, solamente puede chequear 2, los otros 3, a lo que traiga debajo. ¿Por qué? Ah, porque es que eso para no poner una carga de trabajo adicional al carnicero que las empaquetó. Pero es que al mismo carnicero que las empaquetó le dijeron, tú pon las lindas arriba y las feas debajo. ¿Qué quiere decir eso? Porque el cliente sabe que van a haber unas que son feas. ¿Pero por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué no las ponen todas en un paquete ancho así? Que se vean todas, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque tienen el propósito de engañar. Tienen la doble verdad. Para aquellas personas que acostumbran jugar, que si jugar le traga moneda y juleta y de esas... Super Pegaso, el Super Pollito, el Gallinazo, todas esas cosas que venden en esos juegos, tienen unos nombres esos raros. Y estaba allí, y donde se los venden, hermano, en el cristal. El jugar juegos de azar puede causar adicción y puede causar problemas sociales y emocionales. Si usted comprende alguno de esos problemas, vaya y consulte con su proveedor de salud mental. Le dan a enseñar como si proveedor de salud mental fuera que usted echa 3 pesetas en una máquina y le dan salud mental, como si eso fuera un dispenser. ¿Y por qué? Ah, porque el gobierno cumplió con su responsabilidad, porque como ellos lo que quieren es lucrarse del mal de los demás, al igual que se lucran de los impuestos, del jón, los cigajillos y cuantas boberas de esas hay, pues entonces ellos dicen, no, el jón hace daño en exceso, pues beba con moderación, con eso lo resuelven todo. Y después, cada una campaña de muchos chavos, pasa la llave. Esa es la hipocresía, esas nociones del mundo, hermano, muchas veces se convierten en agendas escondidas también, que muchas personas incautas, posiblemente hay otras quizás lo hacen adrede, intentan meter muchas de esas nociones, por lo menos el espíritu de esa doble verdad y de esa doble agenda, de la agenda escondida, tratando de hacerla ver como que es otra cosa, y eso se infiltra o se quiere infiltrar en la iglesia. Por eso, cuidado con los engatusadores, es el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Fíjese, este Judas, usted sabe quién es Judas, hermano. Judas era medio hermano de Jesucristo. ¿Por qué decimos medio hermano? Porque era hijo de María y era hijo de José. Pero Jesús era hijo de María pero fue concebido por el Espíritu Santo. Usted sabe eso, lo dice la palabra. Y Judas no caminaba con Jesús, ni Jacobo tampoco. Ese Santiago que escribió la epístola tampoco. Ellos eran de los que decían en Lucas, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y le decían, vete de aquí de Nazaret, vete allá a Jerusalén. ¿Cuándo tú te vas a manifestar de verdad? Estás metido en el campo, en Galilea, vete a la losa. Le decían, si fuera en Aguadilla que vivieran. Porque dice la palabra, porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermano, pero después que Jesucristo murió y ascendió a los cielos, vemos que aparece en el libro de los Hechos y en 1 Corintios, donde se menciona que entre ellos, entre los que creían, estaba Jacobo y Judas. Estos dos. ¿Por qué? Porque después que el Señor se manifestó, entonces Dios los tocó, como hizo con Saulo. Saulo tampoco caminaba con Cristo. Entonces fíjese que de esos tres que nosotros llamamos inspirados por el Señor, amén, encargados por el Señor, estaban tres que no anduvieron con Cristo cuando estuvo aquí, pero que creyeron en Él por la gracia de Dios después que Él ascendió al cielo. Este medio hermano del Señor era uno. ¿Okay? Estas son de las verdades de la Escritura que muchos otros tratan de tapar diciendo que el Señor no tuvo hermanos. ¿Pues cómo que no tuvo hermanos? Aquí está. ¿Amén? ¿Y nosotros qué somos del Señor también? ¿No somos hermanos del Señor también? Pues, ¿sabes qué? Veces las personas tratan de tapar, ¿verdad?, la verdad. Y esto es parte del tema que estamos hablando hoy. Pero vamos a ver lo que sí nos dice la palabra. ¿Ok? Dice que este Judas, lo que nos está diciendo en el verso 3, después que nos da el saludo, primeros dos versos, dice que él empezó, inspirado por el Señor, movido por el Señor, para escribirnos acerca de ¿qué? De la salvación. Él parece que ya tenía en su corazón escribir acerca de lo perdidos que estábamos, y cómo Cristo nos salvó, y cómo solamente a través de Cristo hay salvación. Eso hubiera estado tremendo. Porque yo pienso que con esta misma energía, y con este mismo, ¿verdad?, con este mismo arrojo que escribió estos 25 versos, hubiera escrito así mismo acerca de la salvación, estuviéramos nosotros hoy predicando lo que Judas hubiera escrito, hubiera sido de la salvación. Pero dice que cuando estaba a punto de escribir, dice, me ha sido necesario, cuando iba a empezar a escribir sobre la salvación, que los exhortara de otro tema. Muchas veces con las cosas del Señor pasa así. A veces uno tiene en su mente un plan y el Señor cambia el plan. Lo hemos dicho. La voluntad es la de Jehová. Nosotros podemos tener una propuesta. Y de momento vamos a hablar de un tema y siempre, por ejemplo, podemos hablar de un verso de Juan 3:16, hermano. ¿Amén? El Evangelio es un solo verso. Podemos hablar de Juan 3:16 10, 15 veces y el mensaje nunca va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque por la fe creemos que el Señor mueve a quien vaya a hablar acerca de esa parte de la palabra y la va a enfocar para la necesidad de quienes están escuchando en ese momento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Él la va a moldear sin cambiarla para que la aplicación y el énfasis sea para la bendición de todos los que escuchan. Pues eso le pasó a Judas. Judas iba a escribir sobre la salvación y cuando el Señor lo iba moviendo a escribir, escribió acerca de este tema. ¿Qué tema? Dice, me fue necesario escribirlo exhortándolos. Ahora, la palabra exhortando es importante, hermano. Exhortar no es que es que sería bueno que... No. Exhortar en este contexto, hermano, según la raíz de la palabra griega que está detrás, amén, es en el contexto militar. De hecho, el enfoque aquí de muchos verbos es militar. ¿Sabe que al militar no le dicen, sería bueno que hicieras esto? Amén. Digo, es una orden, en otras palabras. Lo que pasa es que la forma que en español se traduce, pues, exhortando. Pero exhortar tiene esa fuerza. Lo que pasa es que en los tiempos de hoy, como que ha perdido la fuerza. En los tiempos de cuando Reina tradujo esto, hace casi 500 años atrás, el énfasis era en que era como si fuera una reprimenda que el padre le da a un hijo, y el padre espera que el hijo haga lo que él le dijo. Ese es el énfasis de esa palabra. Por ende, como cuando un sargento le da una orden a uno de los soldados, pues el soldado no titubea ni cuestiona en su mente, sino simplemente dice, déjame entender bien qué es lo que me está diciendo el sargento a mí que yo haga. Ese es el contexto de la palabra exhortándole. ¿Y qué quiere exhortar Judas? ¿Qué? Contendáis, ve el otro verbo militar, que usted pelee, batalle, defienda ardientemente la fe. ¿Cuál fe? ¿Qué quiere decir ardientemente? Usted sabe que hay soldados que le dan el corazón púrpura, ¿verdad? Que dicen, por extremo arrojo y valor, más allá del cumplimiento de su deber, ¿verdad? ¿Cuándo dan eso? Por ejemplo, cuando hay un soldado de esos que pone su vida por la de un montón y va más allá de las órdenes que le dieron, ¿sabe? Que aún quedándose dentro de ella, ¿verdad? Sin ser desobediente, hace lo que tiene que hacer y demuestra a través de ello gran valor y también van y gran, como digo yo, desprendimiento, o sea, que no piensa en él, piensa en los demás. Ardientemente. Porque el que va a batallar, imagínense, si usted va a batallar y va a la guerra, usted cuando llegue el momento que le toca pelear, ¿cómo usted va a batallar? Ardientemente, hermano, porque usted, si le toca pelear, figúrese esto, usted no puede ir allí con mongueras, ¿me entiende? Que usted va a pelear, porque si el otro viene con todo lo de él y usted viene suave, pues ya usted sabe lo que va a pasar, entonces ¿para qué va a pelear? Si usted va a batallar, usted lo que quiere es vencer, ¿me entiende lo que yo le digo? Si usted va a pelear en el contexto, no es que estoy diciendo que usted vaya y pelee físicamente a los puños, estoy diciendo que lo que lo dice la palabra es que el Señor pretende, cuando lo inspiró a Judas, que en lugar de escribirnos la salvación, nos escribiera acerca y nos ordenara que batalláramos ardientemente, así como prendido en fuego, con toda fuerza, con toda intención y con todo enfoque, por la fe que le dieron a los santos. ¿Cuál fue esa que le dieron a los santos? ¿A qué santo está hablando, hermano? A los creyentes. ¿Qué fe fue la que se le dejó a los creyentes? ¿Ah? Que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Que solamente basta con la palabra de Dios para conocer todo lo que Dios nos ha querido revelar. Y que solamente a través de la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ser obedientes al Señor para que Él nos pueda seguir usando y muchos se salven hasta que Él venga. Esa es la fe dada a los santos. ¿Pero qué está diciendo Judas? Le está ordenando a los hermanos todos que leyeran la carta, y nosotros que la estamos leyendo hoy, que tenemos que batallar ardientemente. Y usted dirá, ¿y por qué hay que batallar ardientemente por la fe? ¿Acaso la fe no fue declarada ya y la tenemos claramente en la palabra? Claro, hermano. Eso es cierto. Por eso es que hay que defenderla. ¿Por qué? Porque sucede, como ha sucedido y sucedía en los tiempos de Judas, y de hecho, si usted lee 2 de Pedro capítulo 2, vaya allá. 2 de Pedro capítulo 2. ¿Cómo se llama el subtítulo que le han puesto a ese capítulo? Fue como 3 o 4 páginas antes de él. Falsos profetas y falsos maestros. Y en algunas Biblias dice Judas 3 al 13, ¿verdad? ¿Por qué dice Judas 3 al 13? Y no lo dice verso por verso. Porque es que hay un paralelismo casi de 90% entre lo que escribió Pedro y escribió Judas. Pedro escribió antes que Judas. Pero Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, Pedro está diciendo, los habrá, o sea, como que van a venir. Pero cuando usted ve a Judas, que escribió después de Pedro, dice el 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, como quien dice, ya sucedió. Pedro lo profetizó. Y ahora yo les estoy escribiendo que ya está sucediendo. Y yo, este servidor, le estoy diciendo que en este tiempo, hace tiempo, sigue sucediendo y sucede todavía. Y hoy está sucediendo en muchos lugares, ciertamente. Así que, si está sucediendo hoy, pues la advertencia es para hoy también, hermano. Es necesario que batallemos por la fe. Que batallemos por la fe. Ahora bien, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Qué es lo que se está moviendo que viene a atacar la fe, que viene a adulterar la fe que les mencioné hace un rato, que viene a empañar la fe, que viene a confundir la fe y en ocasiones pretende hasta sustituir la fe? La vamos a ver ahora. ¿Y cuál es lo importante? Porque a mí me gusta ir por los puntos. Dice, ok, mira para ambos lados la carretera. Sí, eso es bueno, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Pues claro, pastor, porque si uno no mira para ambos lados la carretera, ¿ah? No, yo, si va a pie, le pasan por encima. Pues será importante, claro, ok. Pues entonces nos está diciendo que defendamos la fe. ¿Por qué hay que defenderla? Pues por lo que estoy explicando. Porque hay muchos que la están atacando y otros se meten encubiertamente. No es a viva voz, es así como si fuera un espía, como si fuera alguien que viene sigilosamente, ¿eh? Y como si fuera un ladrón que se mete sin que nadie lo sepa para afectar la fe. Y usted dirá, ¿y cuál es el gran problema con que alguien cambie la fe? ¿Cuál es el gran problema de que alguien venga y diga, esta es la fe del según el Evangelio, y le haya metido mentira entre medio? Que otro diga, esta es la fe, y no es, porque tiene otras nociones que no son las bíblicas. ¿Cuál es el problema con eso? Diría alguien. Una pregunta muy importante. Yo me la haría todo el tiempo. ¿Por qué hay que defenderla? ¿Por qué es tan importante? Porque la palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación. Y si alguien viene y escondidamente y disfrazadamente niega que la salvación es a través de Cristo, está haciendo la obra del diablo. El diablo vino a confundir y a engañar. Nadie se puede salvar por más ninguna otra cosa, ¿no? Ni por portarse bien, ni ser buena gente, ni tener la palabra, ni tener el nombre de Jesús metido en la boca, ni decir gloria a Dios. Nadie se salva por eso. Se salva uno cuando uno confiesa al Señor de corazón en su corazón. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y Él regenera a uno. Entonces uno pasa a ser parte de sus hijos y el nombre de uno está en el libro de la vida. Y Él pone su espíritu en nosotros, que nos santifica, nos confirma y nos corrige todos los días. Esa es la salvación. Solamente viene a través de la fe en el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Y después hay otras verdades del Evangelio. Una verdad del Evangelio es que Él nos va a ir santificando cada día. O sea, que cuando Él nos compró, que nos sacó literalmente así de la letrina, así, nos jaló, como hacen las maquinitas esas en la feria. Lo jaló así de la letrina y nos lavó en la sangre de Cristo y nos dejó limpiecito de pecado. ¿Qué quiere Él ahora? Tírate de vez en cuando en la letrina y yo te limpio otra vez. No, ¿qué dice la palabra santa de Dios? Que Él quiere que nos mantengamos santos, apartados del pecado, porque era antes cuando estábamos sumergidos en la letrina, ya no. Usted sabe que van a haber verdades, entre comillas, que se van a infiltrar en la iglesia, que van a negar que la santificación es algo que Dios quiere. Porque dice, santos seréis porque yo soy santo, santo, santo. Pero van a haber otro, lo van a hacer. Y aquí los describe, ¿ok? Lo van a ver a través de lo que vamos a leer, lo vamos a leer bien en breve, lo que nos dice Judas a través de la característica de esta gente. ¿Ok? Hay que batallar ardientemente por la fe, porque si uno se, decía Jen, deslemba, si uno se eslemba, si uno se duerme, si uno se emboba, se puede infiltrar en la iglesia, en nuestra noción, en nuestra conciencia, lo que no es, lo que viene a confundir y a empañar y a dañar el Evangelio. Uno tiene que estar pendiente. ¿Qué piensa usted? Si usted está en su, usted salió de su casa hoy y usted se aseguró de cerrar bien la puerta, ¿por qué? Este es un país tropical, todo el mundo vive feliz aquí, dicen, ¿verdad? Este es el mejor país del mundo, the happiest place in the world, decía una encuesta hace unos cuantos años. Pues ¿por qué usted no deja la puerta abierta? ¿Ah? Junta, así junta, sin seguro. ¿Por qué no? Porque todo afuera allí está enleñado, hermano, usted lo sabe. Por más que los periódicos, uy, esto es the best place in the world. Si fuera así, había que poner una verja alambre por alrededor, todo el mundo quería venir para aquí. Mire, engañando y hablando tonterías que no son verdad. La verdadera prueba de esa es, deje el cajo sin seguro y sin bastón, total. Vaya al pueblo Aguadilla, lo parquea en el malecón allí, ¿verdad? Y lo deja así con los cristales bajados. Ya. A ver lo que le pasa. ¿Por qué? Porque la realidad no es esa, hermano. Usted tiene que protegerse, ¿verdad? Usted se protege. Usted es sabio. En lugar de decir, ¡ay! Aquí no se puede vivir. Yo no puedo vivir como yo quería vivir antes, como en los tiempos de antes, que yo abría las dos ventanas así de tabla, es así, le ponía una estaca y ahí quedaba todo abierto. Pero usted no puede vivir así, ya no se puede vivir así. Tiene que aceptar esa realidad. Tiene que protegerse. Usted salió de su casa hoy y la cejó, ¿verdad? Y usted llegó aquí y dice, estoy en la iglesia. En la iglesia ahí al frente, no jodan, yo no le voy a poner seguro al cajo. Pero ¿qué pasó hace poco? Que había uno medio nebuloso, metió por la parte de atrás y chequeando a ver lo que había dentro de los cajos. Lo dijimos una vez aquí.
¡Ay! ¿Quién se va a atrever a jodar en la iglesia?
La humanidad completa. Pues si nosotros sabemos eso, que estamos bajo el ataque, cualquier persona, usted se protege. Lo mismo nos está diciendo Judas aquí. Y usted no se protege bobamente, ¿eh? Usted no va a poner en la puerta al frente una cerradura que es para un dormitorio. ¿Sí sabe, verdad? De las que se abren con un pinche. Hay gente que yo he conocido que tienen al frente en la casa cerraduras que se abren con un pinche, hermano. Esa cerradura no es para eso. O que tienen al frente, en la puerta del frente de la casa, tienen esas puertas que son huecas por dentro. Que son como dos panelitos de un octavo de pulgada así y huecas. Eso le meten una patada. Y eso pasa así como usted lo ve en los documentales, que explota así en astillas. Eso usted no pone esa puerta para un baño o para su cuarto, pero no es para afuera de la casa. Hay personas que viven así. Hay personas que vienen y tienen esa costumbre, y si usted la tiene, pues, yo no lo haría, de dejar una llave escondida por algún lado. Dice, ¿usted cree que el pillo no sabe eso? ¿Usted no cree que el pillo pasa así y dice, ahí, ya vi dónde la dejó? O sea, ya la tengo apuntada aquí. Ya vi, ¿y usted cree que ellos no saben cuándo que usted no está en la casa? Ahí al otro día pasan, hacen, chequean hasta la llave, y entran y lo mudan y lo cierran y le echan hasta spray dentro de la casa para que usted se quede contento cuando llegue. ¿Qué usted hace? Usted no hace esas tonterías, usted se cuida. Pero la Biblia no está diciendo lo mismo. Usted no va a pretender que todo lo que usted escuche, eso está bien, porque tenía a Cristo entremezclado en las palabras que oí. Eso está bien, porque lo dijo Mengano de tal allá, que tiene un montón de galardones y todo el mundo lo tiene en buena estima. ¿Okay? Eso tiene que estar bien, porque eso lo publicó el concilio tal de no sé dónde. Eso tiene que estar bien, porque yo veo a todo el mundo que anda en ese asunto o en esa creencia y yo lo veo contento, pero tiene que estar bien. No, tiene que contender con la fe una vez dada a los santos. No quiere decir que todo lo que usted oiga y se entere, hay que botarlo a la basura, pero hay que verificarlo, hermano. Mire lo que pasa, dice, algunos hombres se entraron encubiertamente, dice, sigilosamente. Usted diría como, misterio, y de momento usted, como que parece como usted descansando y durmiendo, y de momento se han infiltrado encubiertamente, los que desde antes ya estaban puestos para condenación. ¿Por qué para condenación? Porque son hombres impíos, dice. ¿Qué son hombres impíos? Aquellos que no creen en la fe del Señor Jesucristo y que demuestran con sus actos, su testimonio, sus malas acciones, que no son de Cristo. Esos hombres impíos se han infiltrado, dice, en la iglesia, dice, y quieren convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ok? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba pasando? En el contexto de lo que vamos a ver. Que se estaban metiendo estas personas en la iglesia y decían, en el caso específico de Judas, con que la palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia y que el Señor nos da su gracia, ¿ok? Y como decía Pablo en Romanos, que hemos estado viendo y lo vamos a ver ahora cuando vayamos al capítulo 6, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en lugar de decir, en ninguna manera, esta gente decía, pues claro, ahora que se pone la cosa buena, cuando más tú pecas, más gracia te da el Señor. O sea que para gozar de la gracia de Dios, yo voy a pecar. Y si alguien cuestiona, ellos le dirían, no, muchacho, eso no, es que tú tienes que entender bien, ¿okay? Lo que el Señor fue, nos libertó del pecado. Por lo tanto, si ya nosotros no servimos al pecado, quiere decir que todo lo que nosotros hagamos es bueno. Todo lo que nosotros hacemos es bueno. Por lo tanto, vamos a hacer lo que nosotros querramos. Esa es la gracia de Dios. Y la bendición va a venir. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Vamos a ver, y hemos visto ya, lo vamos a repasar este martes, que Cristo nos libertó del pecado, pero es para volvernos a Él. Usted sabe el cuento de la puerca de Juan Bobo, ¿verdad? Usted lo tuvo que haber leído en la escuelita. No sé si ya se lo lean. A lo mejor ustedes creen que eso es agua pasada, anticuada. Que Juan Bobo cogió una puerca y la puerca siempre estaba sucia. ¿Sí? Y sucia, llena de tierra, apestosa por todos lados. Y Juan Bobo vino, le dio una lavada de esa de doble enjuague, como a veces le damos a los perros en casa. Y quedó la puerca nuevecita, la perfumó, le puso un lazo. Y la puerca, en cuanto Juan Bobo la perdió de vista, ¿qué hizo? Dijo, muchacho, yo no soporto estar así. Fue que se metió otra vez en el tiejero, igual que estaba antes. ¿Pero qué quiere decir? Que con solamente lavar algo por fuera, no quiere decir que es transformado. Y lo mismo pasa aquí, hermano. Muchas personas van a querer decir, ¿okay?, que el Señor nos sacó de la podredumbre y que ahora todo lo que nosotros hagamos ya no es podredumbre. Hay que tener cuidado con eso, porque eso no es cierto. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, y si alguno hubiere cometido falta, amén, tenemos a Jesucristo. Si no, no hiciera falta que Él nos perdonara, porque ahora, después que Él nos salva, todo lo hacemos bien. Usted y yo sabemos que usted no todo lo que hace después de Cristo lo hace bien. Nosotros lo sabemos. Hoy mismo hay un montón de cosas que usted no ha hecho bien. Pensamientos que no han sido bien. Nociones y opiniones sobre otras personas que no son las correctas. ¿Cómo se llama eso? Pecado. No podemos tapar el cielo con la mano. ¿Y qué pasa, hermano? Mire cómo él entonces enfoca unos cuantos ejemplos. Si nos vamos a detener esos ejemplos, estamos un mes. Pero vamos a hablar solamente algunos de ellos. Dice en el verso 5, dice, yo quiero recordarles ciertos problemas que habían pasado, historias que ustedes conocen muy bien. Y obviamente, sabemos que le está hablando aquí a algunas personas que yo creo que tenían que conocer la historia del pueblo judío, o la historia de la Biblia. Decía, el primero, el verso 5, dice, el Señor, cuando sacó al pueblo salvándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Usted sabe eso, ¿verdad? Lo vimos hace poco en Deuteronomio. ¿Cuál era el dilema en Deuteronomio, hermano? ¿Por qué estuvo el pueblo 40 años deambulando en el desierto? Porque Dios quiso que aquellos que habían despreciado la tierra donde los iba a echar, a meter, murieran en el desierto. Y esperaron 40 años hasta que la generación que salió de Egipto muriera toda. Nadie que salió de Egipto llegó allí, excepto la descendencia de Josué, de Caleb y la de Moisés y Aarón. El resto murió, y de hecho ni Moisés entró, ni Aarón tampoco, murieron antes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los sacó de Egipto y después destruyó a los que no creyeron en el desierto? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y serio, hermano. ¿Qué quiere decir Judas con esto? Que van a venir un montón de personas en los tiempos de hoy que van a decir y a suavizar la cosa, a pretender suavizar las expectativas del Señor. Por ejemplo, una de ellas es que uno no necesariamente tiene que andar de una manera recta delante del Señor, sino que uno puede hacer lo que uno desee y uno puede pensar lo que uno desee, como pasó con estos que estaban aquí. ¿Esa es la tierra que Dios nos va a dar? Eso no sirve para nada. Entonces, si uno pretende sin fe y sin agradar a Dios, ¿verdad?, y sin servirle al Señor, pretenderle agradar, la palabra nos tiene como muchos ejemplos, este es uno de ellos, de que el Señor no se agrada de las personas que no le sirven y no le creen. Pero van a venir nociones hoy en día, y se las voy a mencionar ya mismo, todas juntitas, que tratan de desmentir lo que nos dice la palabra. Dios es un Dios de juicio y de grandes expectativas, hermano, porque Él hizo grandes obras en nosotros. Él dio a su Hijo por salvarnos. ¿Qué? Pues Él tiene grandes expectativas con nosotros. Por eso nos dice a través de Judas, estén velando y guardando la fe. Mira el otro ejemplo en el verso 6, dice, menciona a los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Te diré, ¿cuáles son esos ángeles, hermano? Mire, con toda probabilidad, también lo menciona en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Esos ángeles, si usted se remonta a Génesis 6, nos dice que habían grandes gigantes en la tierra, en aquellos días. Dice, y esos eran descendientes de una peculiaridad. Decía que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y les nacieron gigantes, los cuales fueron hombres valerosos y de renombre. Cuando usted rebusca bien, y usted mira bien en la historia lo que sucedió para y lo que sucedía para esos tiempos, hubo una gran raza de hombres valientes, violentos, por así decirlo, que le llamaban los anaseos, los hijos de Anac, ¿okay?, de los cuales se entiende que un descendiente más tardío fue Goliat, y una raza de gigantes, que decía que eran gigantes, tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Era como que era como una, como si fuera una mutación. Lo que nos está diciendo aquí es confirmando precisamente lo que pasó en ese tiempo. ¿Ok? Esos hijos de Dios que menciona allí, ¿ok? Eran seres humanos, aquellos que menciona en Génesis. Pero es obvio, a través de la noción que tenemos y la nos confirma la Escritura, acerca de que el poder de los demonios obra a través de los hombres, especialmente a través de la maldad de los hombres. Por ejemplo, usted va a una persona como Stalin, allá en el siglo XX, que mató 25 millones de sus mismos hermanitos queridos allá en Rusia. ¿Cómo puede haber vivido una persona así, que haya ordenado la muerte sistemática de esas personas? Tiene que estar poseído por el demonio, no hay otra forma, hermano. Y Hitler, que era una persona que estaba fuera, era irracional por completo. ¿Cómo puede haber sido así? ¿Ah? Eso mismo. Pero vámonos a tiempos más modernos, personas gobernantes, ¿verdad?, de nuestro tiempo de hoy. Algunos han muerto recientemente, usted los mira y dice, ¿cómo es posible que esa persona está cogiendo el país que le dieron a gobernar y lo está estrellando encima del piso en lugar de mantenerlo a flote? ¿Por qué? ¿La obra de quién es esa? La obra de Satanás, hermano. Satanás obrando a través de esas personas. Pues lo mismo, Satanás obró a través de esos hombres allá en Génesis 6. Y lo que salió de toda esa noción, de esos poderes demoníacos, fueron unos grandes líderes que lo que se tornaron eran unos abusadores y unos déspotas. Esos hombres de renombre no es que eran grandes dones ni grandes señores. La noción de renombre era que eran bien conocidos, ¿ok? Por las grandes y malas acciones que hacían. Eso es lo que está pasando ahí. Y dice, ¿y qué pasó con esos ángeles que obraron, que fueron demonios? Esos ángeles que desobedecieron son demonios. ¿Con esos demonios quiso el Señor? ¿Los dejó sueltos? Dice, no, los imprisionó. Usted sabe que la palabra del Señor en Apocalipsis dice que bajó aquel ángel, cuando sonó la trompeta, bajó una de las trompetas, bajó aquel ángel y desató, ¿verdad?, el gran pozo del abismo. Y del abismo subieron un montón como de langostas, que eran los demonios aquellos. Subió un humo, una peste, azufre, y salió y se puso el cielo prieto de todos aquellos demonios que salieron de ese pozo. ¿Cuál demonio usted cree que son? Esos que están ahí. Para el juicio del gran día. En esos últimos tiempos, esos demonios saldrán de allí. ¿Y por qué los tiene presos allí? Porque Dios vio que ellos desobedecieron. Dios tiene un plan con los ángeles. Desobedecieron, pues él los castigó. ¿Cuál es el tranco que tiene Judas aquí? Pues que toda acción que va en contra de lo que Dios dice tiene una consecuencia. ¿Cuál es la noción que nos quiere dejar? Que van a haber muchos en estos días que dicen, no, si Dios es todo amor. Dios es todo amor y esos son pajitas que le caen a la leche. Eso era antes, que tú lo ves que él era así rajatabla, pero ahora no. Ahora no. Sigue diciendo. El verso 7, como Sodoma y Gomorra, usted recuerda a Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, que eran 5 en total, las cuales de la misma manera que aquellos, haciendo fornicación, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué pasó allí? Allí estaba Lot. Y dice que Abraham fue y habló directamente con el ángel de Jehová, que se le apareció. Y el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, él y Abraham hablaron. ¿Lo ves? Allá en Génesis. Y una de las cosas que hablaron el Señor, le dijo a Abraham, ¿cómo tú vas a destruir esa ciudad? Y tú no has pensado en la gente justa que vive allí. Y ahí fue que vino, si hubieran 50 justos, yo no la destruiré. Y Abraham viró y dijo, espérate, ¿y si no hay 50? Y empezó a hacer una rebajita, ¿ok? Hasta que llegaron hasta 10. Si no hay 10, si hay 10 justos, yo no la destruiré. ¿Pero cuál fue el problema? Que no llegaban a 10, hermano. La gente dice, ¿cómo Dios si quedó con Abraham no destruir, la destruyó? ¿Qué quedó Dios con Abraham, hermano? 10. Pues vamos a lo que dice la palabra. ¿Cuántos justos habían allí? Lot y las dos hijas. ¿Cuántos son esos? 3, no son 10, 3. Porque la esposa salió con él, pero la esposa no era justa, porque ¿qué dijo? Lo que quiso, ay, todo lo que se me está quedando, qué bueno estaba eso en Sodoma. Por eso fue que murió, hermano. ¡Wow! ¡Qué clase de seriedad tenía el Señor ahí! Ese Señor a rajatabla, eso es a fuego que llevaba esa gente. Hoy no. ¿Qué pasa? Que hoy, estando bajo la gracia de Dios, las personas piensan que Dios ya no mira, que Dios ya no juzga, que Dios ya no tiene la misma expectativa. La Biblia dice que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él tiene la misma expectativa. Lo único que ahora está esperando que todos procedan a arrepentirse. Él no está esperando que todos procedan a corromper el Evangelio. Él está esperando que todos procedan a arrepentirse. Y la gente, sabiendo las grandes expectativas de Dios, se han dedicado, en lugar de decir, yo me voy a someter a lo que Dios quiere de mí, a través de Cristo. No, se han dedicado, dice, deja ver si yo le puedo hacer una rebajita a lo que Dios quiere de mí. Y eso es lo que Judas te habla. Aquellos que vienen a confundir y a engañar y a pretender decir, Dios es de esta forma y esto es lo que espera, cuando eso no es lo que Dios está diciendo. Podemos seguir por ahí, hermano. Mire, menciona hasta cuando Moisés lo iban a entejar. ¿Usted se recuerda eso que estábamos hablando en ¿cómo se llama? En Deuteronomio 34. Que Moisés, Dios lo llevó a la cima, okay, del monte, para que mirara la tierra. Le dijo, la mirarás, pero no pasarás allá, sino que en este monte morirás. Y murió. Y dice, y nadie sabe el lugar de su sepultura hasta hoy, porque se lo llevó Jehová y lo sepultó. Nadie sabe. Pero es evidente, hermano, que la parte que la palabra del Señor en ese momento no relata, la completa aquí. Mire el verso 9, dice, el arcángel Miguel, ¿dónde se menciona Miguel? Lo menciona en Daniel, que aparecerá Miguel con sus ángeles a batallar con el demonio y sus ángeles en ese gran día. Y usted lo busca en Apocalipsis, y dice que en el cielo, ¿ok? Batallaba, ya en Apocalipsis 13, batallaba Miguel contra el diablo y los ángeles. ¿Qué es Miguel? Uno de los arcángeles de Dios. Dice, aparecerá, el arcángel Miguel batallaba con el diablo, ¿por qué batallaba? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. Wow, que dice, ¿qué es eso? Estaba un ángel peleando con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo aparentemente quería llevarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué usted cree que él se quería llevar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué usted cree que el Señor lo sepultó y nadie sabe dónde está sepultado? Porque lo más seguro, las tendencias idólatras dentro del pueblo eran de tal forma que esa gente lo sacaban, lo embalsamaban, porque habían aprendido a hacerlo en donde, hermano. Lo embalsamaban en Egipto y lo ponían en una vitrina y lo adoraban como un dios. Este fue el que nos sacó de Egipto. Este fue el que golpeó la piedra y dio agua. Este fue el que nos dio el maná. Este fue el que nos dio la escritura. Sin este no hubiéramos vivido. Y eso no era cierto, porque toda esa gracia vino del Señor mismo. Por eso Dios quería llevarse el cuerpo. Pero mire lo que pasó. Parte de la historia era que, cuando estoy seguro, el enviado de Dios, Miguel, vino a llevarse el cuerpo. El primero que le hizo frente para batallar contra eso fue el diablo. ¿Ok? Dice, mira cómo Miguel, que era puesto por Dios para batallar con el diablo y vencerlo y no hacer que el diablo saliera con la suya en ese evento, y Miguel no le partió el pescuezo al diablo, dice ahí, sino que lo reprendió y le dijo, el Señor te va a reprender. O sea, si Miguel hasta siguió las instrucciones, que la justicia y la venganza es de Dios, no es de nadie, ni de él mismo, ni de nosotros. Dice en el verso 10, estos de quienes yo hablo, de estos que engañan, ellos blasfeman de cuanta cosa no conocen. Como quien dice, Miguel, que tiene mucha más autoridad que todos nosotros, ni él se atrevió a brincar por encima de lo que Dios le había dicho. Mas sin embargo, todos estos que engañan, eso es un relajo lo que tienen aquí, dice. Blasfeman de las cosas que no conocen, como dice, cogen el Evangelio y lo cambian. Hablan de Dios como si Dios fuera un panita que lo tienen en un bolsillo. ¿Verdad? Son irreverentes. Dice, y en las que conocen por naturaleza se corrompen como animales irracionales. Usted ve los animales, ¿verdad? Que a veces tienen un comportamiento, por eso le dice... Usted ve de momento un animal, por más adiestrado que esté, el animal lo puede morder, es verdad. O a lo mejor el animal usted lo tiene enseñado a hacer una cosa y un día no las hace. Pues, porque ellos no razonan esas cosas. ¿Okay? Pues son animales irracionales, pues, como un burro, un buey, un caballo. Pues son animales. Usted no espera lo mismo que espera de una persona. No esperaría que el animal lo hiciera, ¿verdad que no? Yo sé que hay mucha gente que se ha esforzado en tratar de que los monos hagan lo que los humanos hacen, porque dicen que nosotros, esos son nuestros primos. Pero eso son necedades, eso es una de las necedades, de hecho, de las necedades de hoy en día. Eso antes, a nadie que tuviera dos dedos de frente le pasaba eso por la mente. Pero hoy en día, como la gente, pues, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, pues hasta cualquier cuento se inventa. Mire, ¿qué está pasando, hermano? dice el verso 12, y por ahí en el 11 menciona un montón de cosas, pero tiene el mismo trasfondo. No vamos a ir a ella por cuestión de tiempo, quiero enfocarme en los últimos minutos en lo que es importante. Dice el verso 12, estos, o sea, estos que se meten infiltradamente a traer la noción que no es, y el evangelio que no es, y la mentira, dice, estas son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? Pues toda reunión en que nosotros nos congregamos. O sea, esas personas que vienen con esa intención son manchas. Una mancha en nuestra congregación, en la reunión que nosotros tenemos, en la comunión, en la unanimidad que tenemos que tener como hermanos con el Señor, pues esas personas vienen a romper con esa comunión, vienen a dañar esa comunión, vienen a infiltrarse y no quieren, no tienen la intención de estar unánimes juntos o diciendo la palabra del Señor, sino que lo que quieren es su propia agenda. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, se apacientan a sí mismos. No es el Señor que los apacienta. Son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Como que dice, ya esa gente no dan fruto. Lo que se le han caído todas las hojas. Están pelados, están en la madera, como quien dice. Están dos veces muertos y desarraigados. Y por ahí sigue, fieras ondas del mar. Sigue con la figura gramatical. Le dice, espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermano, dice más adelante, dice en el 18 y 19, dice, en el postrer tiempo habrá burladores. Esos son los que mencionan el verso 10, que ellos blasfeman lo que no conocen, gente que no tiene reverencia por el Señor. Esos burladores andarán según sus malvados deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que andan como si cualquier cosa, pero a la misma vez pretenden decir que son de Cristo. Ve el problema, hermano. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Claro, la palabra sensual para nosotros hoy en el siglo XXI tiene una notación diferente a la que tenía hace 500 años. Sensual lo que quiere decir es, son gente que viven según los sentidos, según la carne, los carnales, en otras palabras. La gente que habla según la carne. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, dice la palabra. Pues por ejemplo, esa verdad de la Escritura es una que ellos tratan de, sí, pero vamos a traerla a nuestra realidad de hoy. Así empieza, y eso yo lo he escuchado 20 veces. ¿Cuál es la realidad de hoy? Dicen ellos, pues que es que no puedes pensar que el tú seguir el deseo de tu corazón es malo, porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Entonces usa la Escritura fuera de contexto, ¿verdad? Para decir, todo lo que tú deseas hacer lo vas a hacer y todo te va a ir bien. Dice, andarán según sus malvados deseos, esos sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, el que no tiene al Espíritu no es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No son hermanos que repararon en la fe lo que está hablando Judas. No son personas que eran cristianos y ya no lo son, porque eso es imposible. No son personas que eran salvas y ya no lo son. Son aquellos que nunca han conocido a Cristo, pero que conocen lo suficiente de la Escritura para dejarse usar por el diablo para confundir a los que sí son. De eso está hablando ahí. Esos son los que vienen a engatusar. Le voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Para que usted vea. Primero, uno de los engaños que está sucediendo hoy día entre la iglesia en general, y usted lo oye por ahí, ¿ok? Se llama el reino de Dios está ahora. ¿Qué usted piensa cuando usted escucha a alguien diciendo así? ¿Ah? ¿Usted piensa que es así? ¿Que el reino de Dios está ahora mismo aquí? Sí, le dicen sí, porque es que lo que pasa es que el reino de Dios es un reino espiritual y Él reina, Él establece su reino a través de todos nosotros. Así es lo que dice la Biblia. No dice más bien que mi reino no es de este mundo, no dice eso mejor. Por lo tanto, en este mundo como está, Él no viene a reinar. ¿Cuándo es que el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra, hermano? ¿Cuándo? En el milenio. ¿Y el milenio ya empezó? Ah, porque eso es lo otro que dicen. Sí, el milenio ya empezó, estamos en el milenio. ¿Cuándo dice la Biblia que empieza el milenio? ¿Qué tiene que pasar primero? Y después del rapto. Y después de la tribulación. Y después de la gran tribulación. La venida de Jesucristo a la tierra con los santos que Él se llevó. ¿Ya sucedió eso? ¿Por qué usted lo sabe? Sencillamente yo lo sé porque Él no me ha llevado a mí, hermano. Yo confío que yo soy hijo de Dios. Yo estuviera allá y regresaría con Él. Eso es lo que dice la palabra. Y dice que cuando vengan, todo ojo le verá. Y establecerá su trono en Jerusalén. ¿Allí está Cristo en Jerusalén gobernando ahora, hermano? No, porque es que es un reino espiritual. No, hermano, no es un reino espiritual. Espiritual en el sentido de que es como un éter, es como un fantasma que va a estar allí. No es eso, hermano. Cristo va a venir con poder y gloria. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron harán lamentación por él. Lo dice la palabra. Eso no ha sucedido aún. ¿Cómo alguien le va a decir que estamos en el milenio, que estamos ahora en el reino de Dios? Ah, pero es que están confundidos. Pero usted sabe cuál es la agenda de esta gente, ¿verdad? Lo que está detrás de eso, además de que es que, claro, ellos quieren tener esos seguidores para lucro, y es evidente, porque esas son las personas que también enseñan que como nosotros estamos en el reino de Dios ahora, porque tú eres un hijo del rey, y que tú no puedes padecer ningún tipo de dificultad y necesidad. ¿Sabes por dónde van, verdad? ¿Sabes por dónde van? No, mi cajo es viejo. Dios no quiere eso. Estamos en el reino, tú eres un hijo de Dios. ¿Ya sabes por dónde van, verdad? Y ahí es que se desatan todos estos disparates como la prosperidad, el decir reclámalo con tus palabras y Dios te lo va a dar. O sea, el convertir a Dios blasfemando, ahí lo dice, blasfeman a quien no conocen. Quieren convertir a Dios como si fuera en el genio de la lámpara que usted soba y sale el reino. Amo, dime los tres deseos. Así. Y han reducido a Dios a un simple muñeco. Blasfeman lo que no conocen. Y eso está en nuestros días hoy. No lo estaba en el tiempo de Judas. Es una maldad que nosotros tenemos hoy. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Contender ardientemente por la verdadera fe. Y al que uno vea que está andando, haciendo lo que no es, hay que delatárselo, hermano. Es lo que nos dice el Señor. ¿Ok? Mira el verso 23. A otros, dice, a algunos que dudan, dice el 22, convencedlos. Lo que está diciendo el hermano ya esta mañana. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué? Porque pueden estar cayendo en las garras de estas personas. Otra noción de los días de hoy. El mundo nos puede enseñar. Eso está por todos lados. El mundo, dicen las personas, nos puede enseñar a criar los hijos. Esa es una de ellas. Entonces, usted va según los métodos del mundo a criar los hijos y los hijos le van a salir como si fueran hijos del mundo. Pues claro, pues ¿con qué método usted lo crió? Con el método del mundo. Nos dice la palabra cómo debemos criar a nuestros hijos. En el temor y la amonestación del Señor. No es en el método de Dr. Spock. Es en el temor del Señor. No es diciendo lo que está pasando aquí arriba. El gobierno de ahora va a querer que ellos nos críen los hijos también. ¿Y le van a quitar la autoridad a usted para que usted discipline a su hijo? ¿Será esa una noción bíblica? No, hermano, no lo es. ¿Es una noción real de nuestros días? Sí, sí lo es. Pues esto es lo mismo. La persona que quiere ir por encima de lo que dice la palabra debemos hacer nosotros, está blasfemando contra el Señor. Otros, por ejemplo, uno de los temas que hace tiempo una vez estábamos hablando, el hermano Pablo está hablando ahorita de eso, es sobre los orígenes de la tierra, ¿verdad? El mundo dice que ¿cómo fue que se formó todo esto donde usted vive? Que hubo una gran explosión. Y que esa gran explosión, eso fue en una duración de tiempo que no se podía ni medir de lo cortita que era. Y ahí eso explotó. Y eso se expandió. Y de ahí salieron un polvo, unas cosas ahí. Salieron entonces las estrellas, salieron los planetas y eventualmente salió usted. Y la gente prefiere creer, ese paquín. En lugar de creer lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya a los niños de la escuela le están enseñando que eso no es así. Hace rato lo están enseñando que no es así. Otra cosa que el mundo nos quiere enseñar es, hay veces que hay un montón de libros por ahí, usted los consigue en la librería cristiana, acerca de, traen nociones de liderato del mundo para aplicarlas en la iglesia, nociones administrativas del mundo para aplicarlas en la iglesia. Hermano, yo le pregunto, ¿Qué es lo que el mundo persigue en realidad? O sea, cuando usted no estaba en Cristo, ¿qué era lo que usted le movía a hacer las cosas? Pues por más disque humilde que usted hubiera sido, usted deseaba que todo en su casa estuviera bien y tener dinero suficiente, ¿verdad? Pues no me puede decir a mí que el móvil no era el dinero. Hay gente que dice, no, los chavos no son importantes. Vaya con ese cuento a otra persona. Pues si los chavos no fueran importantes, usted no hubiera hecho nada. Los chavos sí son importantes, ¿verdad? Pues ¿qué hace el mundo? Pues hay que buscársela. Son lideratos del mundo. Están inmiscuidos. Y lo dice por ahí, muchachos. Yo me acuerdo en una iglesia, había una persona dando una conferencia usando los libros de Jack Welch. Jack Welch era el CEO de General Electric, de GE, de una compañía multinacional. Y Jack Welch decía, muchachos, esos son los libros que hay que leer. Y aquí en el trabajo le compraron un libro del calvo ese a todo el mundo. Entonces, una de las cosas que hacía Jack Welch, ¿sabes lo que era? Que él cogía y votaba 10% de la compañía todos los años. ¿Será eso un mandato bíblico? De tener a todo el mundo literalmente temblando de miedo a ver si ese año le van a tocar a mí que me voten. ¿Será eso la forma que Dios nos mandó a hacer las cosas? Ya habían un montón. Y en una congregación, me acuerdo como ahora, yo leí, aplicando los principios de Jack Welch, ¿qué usted va a hacer? ¿Votar los hermanos cada año? 10% de ellos. Mire, esos son disparates del mundo, hombre. Gente que tienen comezón de oír ellos mismos, dice ahí, que no son salvos, que son sensuales, lo que les gusta son las cosas nuevas, y pretenden hablar del Dios que no han conocido y engañar a los que sí lo han conocido. Imagínense la maldad de ellos, hermano. Pues eso se mete. Mire, ayer de casualidad estaba lloviendo, ¿sabes que ahora mismo estamos retratando pajaritos, que es la creación de Dios? Cada vez que veo un pajarito, mira cómo Dios creó a ese pajarito. Hasta los que son así de esos de la peseta, los chiquititos, los creó el Señor. Y entonces, andando por ahí, de momento, ¿sabes que aquí en Facebook sale por aquí que si fulano ahora escribió tal cosa? Y en una de esas, le doy clic a una persona que es líder de otra iglesia por otro sitio. Entonces, yo veo que él aparece retratado con otra persona que yo no conozco. Y entonces dice, pastor, conferenciante y comediante. Yo digo, wow, ¿será esto lo que yo creo que es? Y le doy clic a lo de esa persona, que a mí no me acuerdo ni el nombre, Ricky Gell o Ricky Cuel, una cosa así, qué sé yo. Y ese, no faltes a mi conferencia, decía, que la vamos a dar el 8 de febrero, o sea, el domingo que viene allá en una iglesia en Santo Domingo. Mira el tema. 7 verdades que podemos aprender de los Simpsons. ¿Será que yo estoy viendo mal, que es de noche? Estoy confundido. Pues mira otra vez. 7 verdades que podemos aprender de los Simpsons en una iglesia. Entonces más abajo aparecía, tú sabes, ahí en el newsfeed. El último chiste de el muchacho este. La venganza es de Jehová. Ay, Señor, pero que yo sea el instrumento de ella. Sí, decía. Como que dice, la venganza es de Jehová, pero tú tienes que tener un instrumento para hacer tu venganza, pues que yo sea el machete tuyo, entonces, para llevar la venganza. Mira. Ja, 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 ja. La gente escribiendo debajo. ¿Qué es eso, hermano? Esto que estamos viendo aquí. ¿Cómo alguien que Cristo salvó se va a poner a vacilar con la palabra del Señor de esa forma? Eso es un instrumento del demonio, hermano. Y no es que uno sea, es que uno es cortado con el molde de la antigua. Aquí no estamos hablando de la antigua, estamos diciendo la senda que Dios trazó. Y eso se está mezclando en la iglesia, hermano. Usted vaya por ahí y mire, fulano de tal, hay uno que se llama Dani Arbelo, aquí en Puerto Rico. Si usted lo ve, stand-up comedy cristiano. Ahí lo dice. Se meten encubiertamente. Habían sido destinados ellos mismos a condenación. Pero ellos no quieren condenarse solos. Se quieren llevar a todo el que no ha sido salvo y embrujarlo, haciéndole creer que ese es el evangelio. ¡Ah, esos son chistes sanos! Porque lo está haciendo alguien que es pastor allá abajo. Triste es si ese es el pastor de alguno. ¿Usted se imagina lo que es allá? Eso es un relajo, hermano. Y ahí lo dicen, blasfeman de las cosas que no conocen. Eso está pasando hoy día. ¿Usted se imagina Usted se imagina a Judas que va a predicar y se va a poner a vacilar así. ¿Usted puede imaginarse eso, hermano? ¿Usted se imagina a Pablo que va a predicar y aquel viejito empieza a hacer chistes por esa boca, hermano? A hablar sandeces en vez de predicar la palabra. Y yo no quiero decir, si usted de momento está en un lugar y puede hacer chistes sanos para divertirse, amén. Lo que me refiero es hacer chistes burlándose de la palabra del Señor. Eso es lo que estoy diciendo aquí. O pretender que haciendo chistes, yo burlándome de la palabra del Señor, que eso es la enseñanza que Dios le está trayendo a ustedes. La enseñanza que Dios quiere que yo le dé. Eso es una sandez. Eso está pasando hoy día. Eso se llama, en los últimos tiempos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, nos dice segundo Timoteo. Esa fue la advertencia que Pablo le hizo a Timoteo. Mire, otra que va. La definición de cristiano. ¿Cómo se define un cristiano según la palabra del Señor? ¿Qué era un cristiano según la palabra de Dios? Aquel que ha sido limpio y transformado por la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos llegar ahí? No es por nuestros méritos, lo estamos viendo ahora en Romanos, en lujo de detalle. Es porque Dios mostró su gracia y por la fe en Jesucristo, Él me limpió, me perdonó mis pecados, los cuales yo confesé, dicho sea de paso, y Él me limpió y me perdonó y me llenó de su Espíritu. Bendito sea Él. Pues ahora la definición de cristiano no es esa. La definición de cristiano es todos aquellos que tengan sed y se congregan en un solo lugar. ¿Pero qué es lo que está pasando, hermano? Usted va en un montón de lugares y no hacen énfasis en que hay que ser salvo. Lo único que hay que hacer es acercarse a Dios. Y acercarse a Dios para ellos es venir y sentarse en un banco aquí en la iglesia y cantar los coros, y cuando llamen al frente, aquellos que se tuvieron cargo de conciencia, que pasen al frente, pero no es a convertirse. Por eso que muchas veces dicen, no, si fulano pasó al frente. Pues, ¿qué? Pasó al frente. Eso no quiere decir convertirse al Señor. ¿Y el fruto? ¿Dónde está? Lo que evidencia si fue salvo o no a través de la sangre de Cristo. No está el fruto. ¿Por qué quiere decir? Que pasó al frente, pero no se convirtió. Hoy día, hermano, usted va y no hacen énfasis en eso. Porque en cualquier grupo, gran grupo de esto, gran estadio de esto, que digan, ya que los tengo todos juntos aquí, si no se arrepienten de sus pecados, no pueden ser salvos. Y ahí mismo se forma una estampida y todo el mundo se va. Si usted no ha creído en Cristo, usted no puede ser salvo. Y yo, pero ¿y qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo pensé que esto era un buen grupo, que era nice estar aquí. Y se va todo el mundo, hermano. Y al irse todo el mundo, se va. Se van las ofrendas también. ¿Qué es lo que esta gente, los sensuales, están buscando? Recuerdo yo una ocasión. Tocábamos nosotros en un grupo de una iglesia cristiana, donde nosotros nos congregábamos antes, y hubo una campaña. Yo siempre le decía al director del grupo, tienes que tener mucho cuidado con quién nosotros nos juntamos. ¿Okay? ¿Con quién nosotros nos juntamos? No podemos estar metidos en donde quiera. Mira lo que dice el 23. Y de otros, los que no los puedan arrebatar del fuego, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, wow, pero qué Judas más exagerado este. Dice, ni te le pegues a aquellas personas que pretenden seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? ¿Para qué te le vas a pegar? Si ya ellos decidieron que iban a hacer lo malo. ¿Qué vas a sacar tú con eso? Embarrarte de lo mismo. Ni te le pegues. Le decía yo, tienes que tener cuidado con quién nos juntamos, porque si nosotros estamos aquí ministrando la palabra santa de Dios, no te puedes meter en cualquier sitio por ahí. Me acuerdo una vez en la plaza Ñaco, fue, me acuerdo como ahora. Hoy me tocamos allí, dije, ¿quiénes son los que administran este evento aquí? Era una predicación allí. Eso es el ministerio tal, 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 de esos ministerios que tienen 20 nombres, que es unción, fuego, palo y cuantas cosas. De eso es así, de eso es bien estrambótico. Y yo digo, eso a mí no me huele bien, porque es que yo he conocido muchos ministerios de esos que no están dando buen testimonio. Que lo que son picas para estar lucrándose, ¿ok? ¡Ah! Entonces me decía a mí, Jun, tú siempre con lo mismo, siempre todo el mundo tiene que pasar por la piedra. Y yo, no es eso, es que la palabra dice que tenemos que ser bien serios. Efectivamente. Después cuando estábamos tocando, donde el Señor, pues tóquense algo ahí. así dijo, al final, después de la predicación, tóquense algo ahí, en lo que recogemos la ofrenda. Y dije, ¿viste cómo nos dijo esto? Que nos toquemos algo ahí. A eso nosotros vinimos aquí, a tocar algo ahí, para que la gente oiga la musiquita en lo que ofrendan. Entonces el director pues me miraba como quien dice, pues, ya estamos aquí, pues empezamos a tocar. Recogieron la ofrenda. Y en eso, uno de los micrófonos, como siempre, dio problemas. ¿Ves? Entonces, pues, yo dejé un momento de tocar y fui atrás. Chequear toda la cable de una instalación que habíamos hecho allí. Y cuando yo estoy ajustando así el cable, pues, los que habían recogido la ofrenda se habían ido a la parte de atrás de la tarima, mientras otros hablaban otras cosas allí para entretener a la gente. Y aquí atrás, vinieron los tres que organizaban el evento. ¿Okay? Entonces ya habían estado, eso fue una velocidad para contar a esos chavos que yo me quedé bobo. Ya lo habían lo tenían en tres paquetitos y yo lo vi ahí, uno para un bolsillo, otro para otro, otro para otro. Cuando yo regreso para acá, yo le digo al director, si tú supieras lo que yo he visto ahí atrás, que gracias a Dios que Dios me ha dado su templanza, si no los agajaba y me le brincaba en el pescuezo a los tres, si hubiera estado yo, el coraje que a mí me dio. Y yo, y pídele a Dios que no agaje yo el micrófono ahora y los ponga en entredicho a los tres, a estos tres mafiosos que tú nos has traído aquí a ministrar. Adelante todo el mundo ahí. Cuando decía, papá, porque la parte que me voy a decirle es que supuestamente eso era para ¿cómo se dice? Para un hogar de niños, decían ellos. Para un hogar de niños o para esos tres manduletas que estaban ahí. Por eso yo te digo que eso era preciso agajarlo y brincarle encima. Era lo que había que hacer, pero como eso en la carne no hubiera hecho eso. Si hubiera sido el otro diácono aquel que le mencioné, el que dijo que si iba a salir de cristiano, hace rato le hubiera partido el pescuezo a los tres. Esos son los sensuales que no tienen el espíritu. Y de eso hay montones por ahí, hermano. Y entonces empañan el evangelio. Porque entonces después dicen, ¡ah! Todos esos pastores son iguales, todos son todos un chojepillo. Por eso la vez, una vez que en el trabajo dijeron, ¿qué? ¿Ya tú te irás a retirar del trabajo? Como yo sabía por dónde iba. Y yo sabía que era un blasfemo, porque es un muchacho que se pasa vacilando de las cosas del Señor. Ah, sí, ¿por qué tú lo dices? Pues porque ya eso, muchacho, ya lleva 3 años, y eso es para estar fico. Y yo le dije, la verdad que tú eres bien cabecepuerco, así mismo se lo dije, porque es que él habla así. Bien cabecepuerco que eres, ni de eso tienes temor de Dios. Si tú supieras que es al revés, si tú supieras que yo estoy trabajando aquí para poder tener, ofrendar y sostener la obra del Señor, eso no es para lucrarse. Pero como hay un montón de buscones por ahí, tú piensas eso de mí. Ah, no es para tanto, claro que es para tanto. ¿No te tiene que dar coraje? Claro que me tiene que dar coraje. Y de ese día no habló más nada conmigo. Que no hable nada. Entonces, si no hablo cosas que tengan sentido, que no hable nada. Eso es lo que dice ahí. Yo no voy a buscarlo ahora para ensalchicharme con él, según el verso 23. Ya yo le dije lo que era. Mira lo que un día dice. Adelante todo el mundo allí. Dicen, mira, mi papá tenía una paquetería. Es verdad. Y yo era dependiente de allí en la paquetería cuando yo estudiaba allá en la universidad para ayudarme. Y entonces había mucho un señor que siempre venía, el señor siempre venía y llegaba, ¿cuántos alaban a Jehová? Y había un dependiente allí que era cristiano, ¡amén! Pues véndeme 2 libres soga para alarlo yo también. Cogió el chiste, ¿verdad? O la blasfemia la cogió. De alabar, ¿cuántos alaban a Jehová? Y este dijo, pues véndeme 2 libres soga para alarlo yo también. O sea, majarlo y alarlo. Pues alaban a Jehová. ¿Lo cogió? El juego de palabras. A eso se dedicaba ese Bambalán. Y ese fue el mismo que me dijo esa aseveración. Esos están por todos lados, hermano. ¡Ah! ¡Y se congrega! Eso es, porque es que la cosa no se queda ahí. ¡Se congrega! Te digo, está el diablo congregado, hermano. Donde dice Judas aquí. Y si uno se lemba, se le trepa en el pescuezo a uno. Por eso que Judas estaba así, usted lo ve. ¡Wow! ¡Ese Judas! Ese Judas no comía cuentos. Pues que nosotros no podemos estar comiendo cuentos tampoco, hermano. Tenemos que ser bravos. Uno no viene aquí a entretenerse. Lo otro, la nueva moral. Vamos a resumir ya mismo. La nueva moral. ¿Sabe lo que es la nueva moral, verdad? Pues, se vale todo. Se puede casar quien quiera con que le dé la gana. Yo escojo lo que yo quiera hacer, lo que me dé la gana. ¿Ah? Y tiene que estar bueno, porque es que Dios me creó así. Hablan y blasfeman contra las cosas que no conocen. Lo mismo que dice el verso 10 otra vez, hermano. Y esa noción se está metiendo. Usted no ha visto los grandes concilios. Primero de ellos, el concilio episcopal en Estados Unidos. Para ponerle nombre, para no tardarnos mucho. Hace años ya, 12, 13 años, ya aprobó que se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Yo nunca he pensado que los episcopales tengan temor de Dios, dicho sea de paso. Pero como ellos se proyectan como si lo tuvieran. ¿Sabes lo que son los episcopales, verdad? Es lo mismo, ellos enseñan salvación por obra, es lo mismo. Son católicos sin papa, vamos a ponerle nombre. Y salieron de una debacle cuando aquel rey allá en Inglaterra se enojó con el papa porque el papa no le permitió anular su sexto o séptimo matrimonio, una cosa de esa. Henry VIII era ese, una de esas. Y él dijo, pues como el papa no me deja, pues yo voy a hacer mi propia iglesia, como si eso fuera así, de hacer iglesias así, como me diera la gana. Pues él hizo The Church of England. De ahí que viene The Anglican Church, que después se le llama aquí Episcopalian Church. Los episcopales, Puerto Rico están también. Pues los episcopales están autorizados y ven con buenos ojos casar gente del mismo sexo. Detrás de ellos le sigue el concilio mayoritario presbiteriano en Estados Unidos. Que unos no estuvieron de acuerdo y se salieron de allí, cierto. Pero esos mismos que se salieron de allí ya están considerando y en sus debates y en sus proceedings de la asamblea ya están debatiendo ese mismo tema. Que si hicieron, correcto el desatenderse de sus hermanos cuando sus hermanos, dicen sus hermanos, decidieron casar homosexual. Te digo, Sodoma y Gomorra, lo que estamos viendo aquí en el verso 7, ya se está infiltrando también en la iglesia. Usted puede creer semejante suciedad, semejante poca vergüenza. Está ya, hermano. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Está uno ya escuchando la misma podredumbre. Ese es el asunto de Satanás. Está como la gota dando en la piedra ahí, que después uno ni oye la gota. Es como nosotros que vivimos ahí en la base y la gente dice, tú no podrás vivir aquí con los aviones. ¿Qué aviones? Si los aviones entran y salen, yo ni los oigo. ¡Oye ese avión! Y hago así, digo, oye, Velazo, oye, yo ni los oigo si llevamos 30 y pico años en el mismo sitio. Yo no oigo los aviones. Me puede ir a tirarse un avión en el cocote y yo no me di cuenta. Ya eso no es novedad, lleva 30 años lo mismo, hermano. Pues el pecado y la maldad y la suciedad puede ser así. Tanto está uno que se acostumbra a la peste, hermano. ¿Sí? Cuando yo estudiaba en Mayagüez, bajábamos la cuesta aquella, yendo para el colegio de Mayagüez, y la peste de las atuneras es una cosa que a la gente que no era allí se la aguaban los ojos. Cuando cogían ese tripaje y lo hacían comida de gato, yo estaba explicando a José cómo era eso. Y encima de eso era el tiempo de las algajobas. Se mezclaba la peste de algajoba con la peste de la tripa de atún. Y eso se le iba a la respiración a cualquiera. A mí no, yo bajaba por allí. Como si... tal cosa. A veces uno lo olía uno como si fuera melado. Eso pasa, hermano. Ay, las pestes de la cervecería también, de la malta. Eso se mezclaba aquello, era una cosa salvaje. La ciudad de las pestes. Tendrá aguas puras, pero tiene pestes por todos lados, hermano. Y pues dice que es ciudad de aguas puras, ¿verdad? Los que son de Mayagüez, pues, I'm sorry, pero es la realidad. Por lo menos ahora las atuneras ya no están. Hermano, ¿qué le quiero ilustrar con esto? Que uno se acostumbra a lo que no está bien. ¿Qué nos dice Judas? No te acostumbras a lo que no está bien. Si algo no está bien ahora, no estará bien después. Tienes que atenderlo en el momento. No te quede el lembao y lo dejes para después. Hay que atenderlo en el momento. Porque si no, se infiltra, se planta y cuando venga a crecer, lo vas a tener en la cara ya. A lo mejor el primer protagonista puede ser tú. ¿Lo que nos está diciendo ahí? Podemos hablar aquí, hermano, de 20.000 cosas más, pero sabe lo que le estoy ilustrando, ¿verdad? ¿Sabe? Y muchas de estas cosas, por no decir todas, las envuelven con algo que parece el Evangelio. Y es el Evangelio que usted está viendo por ahí. El Evangelio del cual participan un montón. El Evangelio donde todo el mundo es apóstol. Usted lo ve donde quiera. Y usted lo ve el comportamiento de esos 10 apóstoles, usted lo compara con la vida de estos santos que estaban aquí, que eran apóstoles de verdad, los apóstoles de Jesucristo. Usted dice, esto no es lo que estamos hablando, esto es otra cosa, esto es una imitación, esto es un gelón Mickey Mouse, esto no es lo que estamos hablando. Esto es un Rolex de 25 pesos. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que un Rolex no vale 25 pesos, ¿verdad? Es más, ni un Casio, Un café por allá no valen 25 pesos, hermano. ¿Cómo usted va a comprar un gelote que bueno en 25 pesos? Solamente que es iluso y el que quiere tapar el cielo con la mano. Es lo mismo, hermano. El evangelio no es un reto fácil. A Jesucristo nos compró con su sangre. Pero dice, el reino de los cielos, o sea, cuando estemos en la eternidad, se hace fuerza. Solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son? Los que creen a la palabra del Señor como está. Los que están y saben que están sirviendo a un Dios celoso y verdadero, como dice aquí. No a los que blasfeman contra las cosas del Señor. A los que son burladores, dice, que andan sus malvados deseos. Los sensuales, los que andan según la carne. Que lo que la carne es primero, y como la carne, Dios me la dio, la carne es buena. Confiando contradiciendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué nos manda? Y con esto acabamos, dice 21, dice, el 20 dice, pero amados ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, que dice, consérvense en el amor de Dios. Hay que estar apartado de esas cosas, hay que estar alerta de esas cosas, hay que estar despabilado de esas cosas, no juntarse con eso. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Me está llamando, hay que perseverar en la vida santa, la vida del cristiano, la vida que nos habla la palabra. ¿Y qué más nos dice? Y algunos que dudan, convencerlo. ¿Cómo lo van a convencer? Con la palabra de Dios, hermano. Orando y convenciéndolo. Y otro dice, y a otros salvar. Porque está hablando obviamente de gente que está perdida. Arrebatándolos del fuego, así como nosotros, que estábamos enganchados encima del fuego de un hilito, y el Señor nos salvó. Bendito sea Él. Dice, a esos salvad. Pero van a haber otros que no se van a salvar. Dice, y de esos son los que hay que tener misericordia con temor. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mira para allá. Como si fuera un leproso. Se me hace pensar a mí. Ni te acerques, ¿por qué? No porque uno se crea mejor, sino porque si ya decidieron ellos estar perdidos, ya no hay más nada que hacer, hermano. ¡Uy! Uno mira eso y dice, ¡wow! ¿Será así de serio el Evangelio? ¡Claro, hermano! Hace tiempo lo estamos diciendo y lo vamos a seguir predicando así. Pero hay que tener cuidado con los engatusadores, los engañadores, los que quieren venir a traer otra cosa que no es el Evangelio. Y si no es el Evangelio, no estamos andando con el Señor. Y si no es el Evangelio, no nos podemos salvar tampoco. Así que la iglesia, nosotros, alerta. Y yo siempre en mi corazón, siempre he sido bien rajatabla con estas cosas. Por eso es que usted ve que yo no tengo muchos amigos. Según pasa el tiempo, me propondré tener menos amigos. Serán escogidos. ¿Por qué? Porque muchas personas quisieran ser amigos de uno si uno se envuelve en esta tontería, en esta suciedad. Quisieran que uno estuviera, es que ellos son que se creen que van a estar aparte. Pues claro que vamos a estar aparte. ¿Cómo vamos a estar juntándonos con las cosas que nos sirven? Y vuelvo y digo, no es que nos creamos mejores, es que somos cristianos, hermano. No es que yo me crea mejor, es que yo soy de Cristo. Y yo no voy a estar compartiendo las cosas de aquellos que no lo son y dicen que lo son. Y los que andan es en la carne y son instrumentos de Satanás confundiendo a aquellos para que la gente se pierda, hermano. ¿Cuánto usted cree que se van a salvar la semana que viene, el domingo que viene, si es que Cristo no ha venido antes, oyendo las siete verdades de los Simpsons, en ese circo, en ese lugar? ¿Cuánto usted cree que se van a salvar oyendo un pep talk de Joyce Meyer? Tú puedes, no te dejes pisar, tú eres una reina, oyendo esas sandeces. Eso es cierto, que usted es una reina, pero eso no es el Evangelio, hermano. Con el otro que siempre tiene una pulmonía en los dientes, aquel ¿cómo se llama? Que siempre está riéndose. Every day is Friday. Joel Austin. Siempre está así. ¿Por qué se ríe tanto? Pues porque no está presentando el Evangelio, está cogiendo bobo a todo el mundo. Te estoy cogiendo de bobo. No te estás dando cuenta y estoy vendiendo libros a todo fuerte. Y me estoy enriqueciendo con eso. Qué bobolón eres. Por eso se ríe. Te hubiéramos dado la risa. El próximo carácter lo va a estar brincando así en una pata. No presenta el Evangelio, hermano. Eso es lo que está hablando aquí Judas. Son cosas bonitas. Vaya a la librería, entrando allí, tu regalo, allá abajo. Más allá del veterinario, ahí donde venden goma, a la derecha, yendo para allá. Vaya. Entre. Y usted me dice después, ¿cuál es el primer anaquel que usted ve en la entrada? Lléveselo a la asignación. Vaya a la librería, que está yendo un poquito más, en la 110, yendo para casa. ¿Ok? Justo al lado del garaje Puma ese, frente a HP. A la izquierda. El aposento alto. Entre allí. Abra la puerta y dígame, ¿cuál es el primer rack que usted ve? Pastor, por favor, tienen que ser las Biblias. ¿Qué usted ve? Joyce Meyer, Joel Austin, Marco Wee hablando que todo se vale. Y todas esas sandeces están allí, hermano. Ay, Cash Luna, que es un blasfemo de almas tomadas. Y yo no le digo esto porque me cae mal el nombre, ¿no? Es que yo he visto esto, hermano. Y usted solamente, usted no tiene que hacer una investigación de un mes. Dedíquele media hora y busque, no busque nada. Y yo se lo dije, no pierde tiempo buscando ese basurero. Y usted lo ve y dice, wow, qué clase de basurero. Y dice, como está esto aquí, uy, eso es que poner una tapa y meterlo en un baúl y botarlo para allá, para el fondo, hermano. Pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos que batallar contra eso. Así que no nos enlembemos, hermano. Estamos en batalla. Satanás está en batalla por ahí. Satanás tiene una agenda para que todo el mundo se vaya enredado con él. Pero nosotros no estamos en esa agenda. Nosotros estamos en la agenda de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar de pie y vamos entonces a considerar la cena del Señor y con eso después somos despedidos. Vamos a obedecer al Señor como Él nos ha dicho a través de su palabra. En 1 Corintios capítulo 11. ¡Gloria a Dios! Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, la cual hemos considerado esta mañana. Bendícela, Señor, ahora en nuestra vida. Santifícanos, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos llene, mi Señor. Que nos haga estar alerta y siempre espabilados contra estas cosas que hemos estado mencionando. Que cuando nos ponemos a mencionar, a ver y buscar a ver si es verdad que hay tanta amenaza contra el Evangelio, nos espantamos. Y empezamos a ver y nos desilusionamos con un montón de personas. Y con otros simplemente decimos, sí, ya era de esperarse. ¿Por qué, Señor? Se cumple lo que dice tu palabra. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque nos alertas. Te damos gracias porque dice la palabra que también hay esperanza aún para aquellos que son engañadores y están engañados, lo dice aquí. Pero que sabemos que ya algunos han tomado esa decisión y así será y así terminarán. Por eso, Señor, vemos la seriedad de tu palabra, la seriedad de tu evangelio. Cuán serio es, Señor, que estábamos todos nosotros perdidos y tú diste tu vida por nosotros. Pues así de serio continúa siendo hasta el día de hoy. Cuestión de vida o muerte de tu evangelio. Y lo vemos aquí en tu palabra hoy. Te damos gracias por tu palabra, por haberla preservado hasta este día, para poderla estudiar y poderla hablar sobre ella. Permítanos a nosotros aquí en este lugar, estar alertas y estar espabilados y no creernos que venimos a la iglesia a entretenernos. Líbranos, Señor, de las nociones de vagancia, de las nociones de liviandad, y que no venga ningún pensamiento tonto a nuestra mente. Que estemos claros que tú nos salvaste de las tinieblas y es para que militemos en la luz ahora. Padre, posiblemente haya alguien entre nosotros que no es salvo aún. Yo quiero dar esa oportunidad ahora. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que no es salvo? Y es lo que estamos diciendo. Aquel que no es salvo, hay alguien que te está acechando para meterte mano y agajarte y confundirte. Así estamos un montón de nosotros, confundidos en otras cosas que pensábamos que era la verdad y no lo era. Y el Señor te está llamando para que no caigas presa de Satanás. Te está llamando para que te salve este día. ¿Habrá alguien que quiera hacer ese paso por Cristo Jesús? Poner su vida en la mano del Señor. Dejar la vida de pecado y ponerse a servir al Señor. Y el Señor te salve y te limpie y te pone bien en sus caminos. ¿Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo hoy? Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Padre, ahora te queremos pedir que bendiga, Señor, a todos los que hemos escuchado tu palabra hoy. Y que, Señor, si alguien tuvo que hacer una decisión y no lo hizo, tú preserve esa palabra en su corazón. Salve, Señor, su alma. Aquellos, Padre Santo, que ya somos tuyos, despabílanos y ayúdanos a obedecer tu palabra y el mandato que tú nos diste a través de ella hoy, Señor. Bendícela, Padre Santo. También bendice, Señor, a la hermanita Clara que está enferma. Sánala, mi Señor Jesús. También, Padre Santo, seguimos orando por el hermano o la hermana Natalia, Padre, para que tú tengas su gracia poderosa sobre él allá y tú obres con poder, Señor, y lo que la ciencia no puede hacer, lo hagas tú. Lo sane, mi Señor Jesús, y lo salves también. Y así, Padre, también te presentamos los hermanitos que no han estado con nosotros hoy, Señor. Además de la hermana Clara, hermana Lisa, bendice a la hermana Ivonne, que estaba ya congregada en Isabela, hermano José Luis, que está congregado en Bayamón, hermana Elmi, Gallo, Brian, Eric Joel, hermano Andrés, hermano Edgar, hermano Héctor y familia, hermana Lupe, hermana Judy, hermana Socorro, hermano Iberí, hermano Carlos también, Señor, bendícelos a todos ellos. Y donde quiera hayan estado, Señor, bendícelos y ayúdalos en cualquier dificultad que hayan tenido. Y bendice, Señor, a hermana Maribel, a Kevin, Sebastián, bendice a Giancarlo también, bendice a su esposo Jorge también. Ten tu gracia sobre ellos también, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Padre, ahora te damos gracias y te pedimos que nos lleves a través de la cena, donde vamos a honrarte también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.